Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Inmigrantes vuelven a salir a las calles en el 1 de mayo, ahora por licencias. Condenan cobros que propone Trump a solicitantes de asilo. Expectativa en Texas ante reautorización de ley federal de justicia juvenil. Miles de inmigrantes y aliados suyos celebraron el Día Internacional de los Trabajadores con actos públicos coordinados en 10 estados bajo el lema común de Manejando sin Miedo, en referencia al reclamo del beneficio de las licencias de conducir a sus gobiernos estatales. En Madison, Wisconsin, más de 10.000 personas marcharon hasta el Capitolio y unas 180 empresas cerraron sus puertas en apoyo a la convocatoria a un día sin inmigrantes. Christine Newman Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera.
Con la falta de licencias de conducir, el riesgo más grande ahora que las protecciones que se habían ganado ya no existen y una infracción sí puede llegar a una deportación y separación de familia. Las granjas que ya tenían problemas con falta de mano de obra ahora es aún más fuerte. Queremos crecer esta red, esta campaña, granjero a granjero, trabajador a trabajador, estudiante a estudiante, maestro a maestro, iglesia a iglesia, en Wisconsin y especialmente en los distritos claves donde estos líderes republicanos representan, porque sabemos que el apoyo está allá y la necesidad está allá y incluye republicanos también.
Por su parte, Lucas Benítez, coordinador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, en la Florida, destaca el boicoteo que sostiene contra la cadena Wendy's ante la negativa de sus ejecutivos a negociar un acuerdo de ética corporativa en los campos que surten de verduras al gigante hamburguesero.
Las cadenas más grandes están trabajando con nosotros, tanto la industria de comida rápida, servidores de comida y de comida fresca. Se ha creado un ambiente nuevo realmente para los hombres y mujeres que trabajan en los campos de Florida y hoy estamos cubriendo todo lo que es la producción agrícola del tomate desde Florida hasta básicamente todo lo que es la costa este, Georgia, Sur Carolina, Norte Carolina, Virginia, Maryland y hasta Nueva Jersey por comida justa. Wendy se ha negado rotundamente. Entonces, ya por 3 años, desde marzo del 2016, que tenemos un boicot nacional en contra de Wendy's, a lo cual alentamos a nuestra comunidad a que deje de ir a consumir los productos de Wendy's, deje saber de que están apoyando la lucha de los trabajadores agrícolas de Florida y de esa manera tratar de que Wendy's haga lo correcto.
En California, cientos de manifestantes conmemoraron el Día de los Trabajadores y el aniversario de la muerte de César Chávez con una marcha en la que mostraron su respaldo a la propuesta a favor del proyecto presentado en el Congreso por una tarjeta azul. Una tarjeta que da al campesino permiso de trabajo y luego ruta a la ciudadanía. Antonio Cortés es organizador de la Unión de Campesinos y de la Marcha de Madera.
Es un acta para un programa de trabajadores agrícolas que va a dar oportunidad a legalizarse. Ya fue presentada en el Senado por la senadora Feinstein y la Cámara Baja por la congresista Laughlin. Y a como está escrita actualmente es muy simple. El único requisito es haber trabajado en el campo por lo menos 100 días en los últimos 2 años. Y lógico, pues de no tener delitos graves y pagar su costo de su solicitud, que no sabemos cuánto es ahorita, puede recibir la tarjeta azul. Y con esto el trabajador queda protegido de cualquier deportación, inclusive pues puede entrar y salir del país, incluye a la esposa, a los hijos, para que también tengan un estatus legal. Recibe la residencia y pues puede cumplir algunos años más con la residencia, pues puede aplicar para la ciudadanía.
Esta semana, el presidente Trump anunció un plan a través del que ordena endurecer los requisitos a los solicitantes de asilo en los Estados Unidos. Entre las draconianas medidas está el cobro de tarifas al solicitar asilo y el retiro de permisos de trabajo a los solicitantes de este. Legisladores y activistas prometen abrir un nuevo frente de batalla legal para defender a las miles de familias centroamericanas que tratan de acogerse al derecho legal al asilo. Eso reporta desde la capital, Washington, José López Zamorano.
El legislador demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, no tiene dudas que Trump está usando el tema migratorio para reelegirse el próximo año.
Quiere dividir este país y usarlo para desarrollar su campaña para reelección. Tiene que ver con la política de división y la política de discriminación.
Grijalva asegura que ese es el objetivo del plan que esta semana anunció el presidente para hacer más difícil solicitar asilo.
Todo el esfuerzo tocante el asilo, tocante migrantes, reforma migratoria, DACA, separando las familias en la frontera, están basados en el racismo.
El criticado plan propone cobrar una tarifa a los solicitantes de asilo, suspender la emisión de permisos temporales de trabajo mientras esperan respuesta a su solicitud y que las cortes resuelvan los casos en un plazo no mayor de 180 días. Abel Núñez, director ejecutivo de CARECEN, el Centro de Recursos Centroamericanos, califica dicha propuesta no solo de ofensiva, sino además contraproducente.
No pararía el flujo, porque la gente por años, especialmente en estos años recientes, sigue viniendo porque viene huyendo de las causas en los países de origen.
El plan no afectará a los inmigrantes de manera inmediata, porque Trump dio un plazo de 90 días para redactar las reglas sobre cómo implementarla. Durante una audiencia legislativa, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, Kevin McAleenan, defendió el plan presidencial y negó que quieran detener a los inmigrantes indefinidamente, especialmente a los menores de edad. La noción de que queremos detenerlos indefinidamente más allá de 180 días no puede estar más alejada de la realidad. Tampoco es exacto que deseamos detener a los niños por largos periodos de tiempo. El pasado marzo, más de 100.000 inmigrantes llegaron a los Estados Unidos, en su mayoría procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, y miles más continúan cruzando México rumbo a la zona fronteriza. A pesar de los abultados números, el legislador federal demócrata de Nueva York, José Serrano, calificó de vil la propuesta de Trump, pero considera que lo volverá a pagar en las urnas.
Los inmigrantes son un blanco muy fácil de atacar, pero como las últimas elecciones han comprobado, si atacan mucho a los hispanos, a los inmigrantes, esa comunidad se despierta.
Por lo pronto, citando la existencia de una crisis humanitaria y de seguridad, el presidente pidió una partida presupuestal de emergencia por 4.5 mil millones de dólares. Los demócratas recibieron la petición con escepticismo, asegurando que más dinero para detenciones no es una solución al problema, mientras que tanto legisladores como activistas anticipan que si se aprueba dicho plan, lo bloquearán con demandas legales. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
La ley federal que ha venido protegiendo a los jóvenes menores de edad internados en el sistema de justicia penal desde 1974 fue finalmente reautorizada. La ley busca reducir el número de procesados jóvenes que están internados en cárceles para adultos, no encarcelar a menores de edad por ciertas infracciones y tratar los problemas de los desproporcionados números de jóvenes latinos y afroamericanos que abarrotan el sistema penal. En Houston, Mariana Pineda reporta sobre el impacto de esta ley en Texas, uno de los pocos estados donde se juzga como adultos a jóvenes delincuentes de 17 años.
No tenía la edad suficiente para adquirir un permiso de conducir. Era muy joven para poder votar y estudiaba en el séptimo grado. Pero un joven tejano de apenas 14 años de edad pudo haber quedado registrado de por vida como ofensor sexual, dice su abogado Joseph Goodhines. Su delito: tuvo relaciones sexuales con su novia de entonces 12 años de edad y estudiante del sexto grado de primaria. En el encuentro no hubo violencia ni amenazas. Fue un acto de consentimiento mutuo. Goodhines recuerda la agonía del adolescente y su familia.
Estamos hablando de que pudo ser puesto en la lista de ofensores sexuales y así destruirle la vida.
En Texas existe la ley de Romeo y Julieta, que no penaliza una relación sexual consensuada si el joven tiene 17 años. Su pareja sexual es un máximo de 3 años menor que él y no está registrado como ofensor sexual. Sin embargo, a pesar de que el cliente del abogado Goodhines solo tenía 14 años, esta ley no lo protegía.
Típicamente un joven de 17 años con una jovencita de 14 no tienen mayor problema, pero los adolescentes más jóvenes no cuentan con el mismo tipo de medidas de seguridad que los adolescentes mayores tienen.
Después de meses de litigio, finalmente el inculpado, un joven anglosajón que hoy en día tiene 16 años, recibió un veredicto favorable.
Afortunadamente, cuando presentamos el caso ante el juez, determinó que el caso quedaba anulado.
Pero hay muchos casos donde los jóvenes enjuiciados no tienen la misma suerte. Jay Jenkins es abogado de la Coalición por la Justicia Criminal de Texas.
Texas es uno de los cuatro estados que tratan a los jóvenes de 17 años como adultos.
El abogado Jenkins es un estudioso de las desigualdades y un sistema judicial que castiga con mano dura a infractores menores de edad, especialmente si no son anglosajones.
La raza es un gran problema cuando se trata de procesar a los jóvenes de 17 años. Los afroamericanos e hispanos tienen muchas más probabilidades de ser procesados a los 17 años que los blancos con la misma edad.
Según el Departamento de Justicia en Texas en octubre de 2015, cerca de 14,000 jóvenes latinos menores de edad estaban encarcelados. El problema llamó la atención del legislador estatal demócrata Harold Dutton. Hace 5 años presentó el proyecto de ley 344 para elevar un año, hasta los 18, la edad para que un joven que cometa un delito sea juzgado como adulto. Sin embargo, la propuesta se estancó por varios años en la Cámara de Representantes estatal, señala el abogado Jenkins.
Ha estado aquí hace 5 años. Desde entonces, la legislatura se ha negado a pasar el proyecto de ley.
El año pasado, la propuesta 344 finalmente fue aprobada por dicha Cámara con apoyo bipartidista, pero fue congelada en el Senado estatal. Con los reflectores nacionales y apoyo bipartidista, el diciembre pasado el presidente Donald Trump firmó el acta del primer paso, que reduce las sentencias mínimas a los presos federales. Ese mismo mes y sin mucho alarde, ambas cámaras del Congreso reautorizaron la Ley de Justicia Juvenil y Prevención del Delito, aprobada por primera vez hace 45 años, que ponía énfasis en educación y rehabilitación de los menores presos, pero tenía más de una década de frustrados intentos para actualizarla. Según la analista Lucía Bragg, entre otras cosas, la fortalecida legislación prohíbe encarcelar a menores en prisiones para adultos, autoriza fondos para tutoría, programas sobre alcohol, drogas y salud mental y requiere que los estados que reciban los fondos identifiquen y corrijan las disparidades raciales. Por su parte, Katie Otto, vocera del Centro de Derecho Juvenil, considera que al ser muy flexible dicha legislación federal, pudiera destrabar el controvertido sobre el aumento de la edad para menores infractores.
Deja que los estados determinen el rango de edad para el sistema juvenil.
La importante reforma al sistema de justicia juvenil es muy poco conocida y comentada en Texas, incluso por los legisladores como el demócrata Harold Dutton, quien a principios de abril nuevamente presentó su proyecto para aumentar a 18 la responsabilidad penal de los menores infractores.
Me quedo esperanzado. Seguiremos luchando.
El proyecto de ley 344 ya fue calendarizado en la actual sesión legislativa de la Cámara de Representantes estatal. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.